Buenos días, queridos hermanos. Nos hemos reunido este día en presencia del señor Gregorio Fernández, a quien sabemos le disgusta que le digan de esa manera, pero justo por ello es que lo presento de esa manera. Y estamos aquí para Salmorejo Hic, donde nos hemos reunido a hablar quizá de temas un tanto superficiales, pero temas que a final de cuentas nos apasionan, nos gustan. Bueno, en esta ocasión tiene que ver con cuestiones microfoniles y mesas con muchos botones y que hacen diferentes ruidos. Esto es Salmorejo Geek. ¿Qué tal, chicos? Un gusto saludarlos. Saludo en primer lugar a nuestro querido invitado de honor, señor Paco Estrada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Paco?
Muy buenas. Gracias por lo del honor, pero el honor es mío estar aquí entre tan buena gente y tanto grande del podcast. Muchísimas gracias por compartir conmigo este ratito vosotros dos y muchísimas gracias a todo el que lo quiera compartir a partir de ahora y en este querido canal de Salmorejo Geek, donde hemos echado tan buenísimos ratos gracias a muchos cacharros de los que hoy creo que vamos a hablar.
Y bueno, sobre todo también, bueno, hay que darle las gracias a Yoyo por la invitación aquí en este Salmorejo Geek, donde, bueno, pues vamos a ver de qué charlamos, supongo que lo de siempre, cositas random, como decía Paco, un poco orientadas al tema de micrófonos y mesas, estos cacharritos que hemos ido acumulando por buenas o por malas a lo largo del tiempo. Y bueno, Yoyo, ¿qué nos dices?
Muy buenas, un placer estar nuevamente con vosotros, aquí contigo, Richie, y con el amigo Paco Estrada. Como siempre, pues encantado de juntarnos siempre que podemos y hablar de cacharreo, que es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? El cacharreo de audio y el cacharreo de Linuxero.
Pues muy bien, y bueno, sobre todo preguntarles de entrada, ¿no? El tema de los cacharros, ¿ustedes los ven tan necesarios para nosotros? Que bueno, nos gusta el audio y demás, en ese sentido obviamente es necesario, pero digamos qué tanto es importante para ustedes el tema de la calidad de los audios y demás, o se conforman con un dispositivo, pues digamos, básico, estándar que hace el trabajo, o han encontrado la necesidad de ir subiendo, de ir escalando y obviamente pues de ir haciéndose de estos dispositivos.
Hombre, yo creo que es necesario en el sentido de que, bueno, hablemos digamos de un podcast, ¿no? De quien quiera hacer un podcast, que es lo que hacemos los tres, aunque a algunos nos guste algo de música o de no música, pero en general eso no hacemos, ¿no? Digamos, hacemos podcast. Y para hacer un podcast, evidentemente, no hace falta para nada. Para nada hace falta toda la complicación que nos montamos, los que además nos gusta el sonido. Pero yo creo que forma parte del hobby, ¿no? Dentro del hobby que te gusta, bueno, pues el sonido, la radio, el podcasting, un poco toda esa relación, incluso algo la música, pues eso te invita, ¿no? A que, bueno, en el amplio abanico de cosas que te ofrece el mercado, pues poder meterte un poquito más a fondo. Tampoco estamos hablando de que haya que perder la cabeza, ¿no? Y cualquier hobby, yo qué sé, te compras una buena bicicleta, si te gusta hacer la bicicleta, que normalmente tienes una o dos y tal en casa, y te has gastado un par de 1.000 euros a lo mejor en buenas bicicletas, equipamiento para salir, o equipamientos de montaña, o equipamiento, pues aquí por 1.000 euros te compras un microfonazo, una mesaza y un... Bueno, pues yo qué sé, lo que quieras, no se me ocurre qué otra cosa más, unos auriculares buenísimos. Por 1.000 euros tienes un equipamiento de lujo casi en el podcasting, ¿no? Entonces realmente no es que sea una cosa excesivamente cara, pero bueno, también lógicamente para montarte un equipito, digamos, de gama media o, digamos, de entrada en la gama profesional, pues hace falta pues gastarse entre 100 y pico euros en un micro, 300 euros aproximadamente, 200 y pico en una mesa, y pues lo mismo, y 100 euros en unos auriculares. Y ya con eso estamos en una gama altísima en el podcasting, ¿no? Entonces, claro, ¿hace falta gastarse eso, aunque no sea excesivo, pero si sea un precio? Pues no, te puedes comprar un pequeño micro, un Samsung Q2U, por ejemplo, que vale creo que sobre 80 euros o por ahí, lo conectas USB y te da una calidad buenísima y puedes hacer podcasts preciosos. No es necesario. Yo creo que es también un gusto, en fin, un querer salir un poquito mejor, probar cosas, saber cómo funciona. Muchas veces te compras un micro, también lo vendes, vuelves a otro. En fin, te salen oportunidades de segunda mano. Yo conseguí una mesa, mi primera mesa de esta etapa, digamos, podcasting, la conseguí a las mismas gente que le he comprado ahora recientemente un micrófono de segunda mano, pues que salía bien de precio, pues lo coges y lo pruebas. Y un poco forma parte de ese ritual y de esa liturgia del podcaster que le gusta el cacharreo también, ¿no? No solamente el podcasting como manera de vehiculizar un mensaje o unas ganas de comunicar. Hay aparte, pues en medio, una serie de cacharros que te facilitan ese mensaje y que dan gustito, pues, probarlo. Es un hobby.
Yo creo que...
Y es que en ese sentido a mí me queda... Perdón, nomás permíteme, déjame preguntar algo para ti, Yoye, porque va para ti. Tú tienes, bueno, muchas cosas, ahorita nos hablarás de ellas, pero una en concreto que es la mesa, la MG12XU, no sé qué tanto, H35, tú me dirás el modelo. El tema es, ¿con cuántas personas grabas, Yoyo?
Yo,
normalmente.
Físicamente, con una, conmigo mismo.
Contigo mismo. Entonces, ¿qué haces con el resto de entradas que tiene esa mesa?
La miro y la digo. No, yo grabo siempre en línea. En mi casa no saben lo que es un micrófono. En mi casa no saben lo que es un cable XLR. En mi casa no.
A Yoyo le pasa como a un... Y aprovecho que estaba por ahí haciendo una cosilla a Yoyo también. Le pasa como a uno de mi pueblo, como yo digo, en un chiste malo. Que se compró una moto, estas, las motos de 49, estas cuando empezaron a venir con marcha, y todos iban en el autobús al trabajo y él iba en su motillo, el muy chulo, imaginario, y yo, con la moto revolucionadísima, siempre en primera, total, que se le ocurre a uno de ellos de salir por la ventana y decirle, oye, macho, ¿cuándo le vas a meter por lo menos la segunda a la moto? Y dices, sí, espérate que se gaste la primera. Pues a Yoyo le pasa más o menos igual.
Eso es cierto.
Con un canal y va esperando que se gaste.
Eso es cierto, Paco. Es que acababan de entrar en la habitación y estaba haciendo así que...
Sí, sí, por eso he querido mientras meter el chiste.
Mira, Paco, que le he dicho que estoy grabando. Lo que pasa siempre en las casas, ¿no? Que no respetan nada. Bueno, que eso que tú has dicho pasó cierto. En el cortijo donde yo era niño, donde yo estaba trabajando de niño, había un tractorista viejo, se llamaba Antonio, y el hijo, bueno, el tractorista siempre toda la vida había ido en un mobilete de gas. ¿Te acuerdas, Paco, de los mobiletes? Que iban con corrillo de gas, no tenía marchas.
Totalmente, totalmente.
Y le regaló el hijo una moto de marchas, una PU blanca, creo que era, ¿no? Una de estas parecidas, que tenían 3 marchas, 4 marchas.
A pues cobra, no sé qué.
No sé, y lo escuchamos siempre muy acelerado. Digo, ¿qué pasa? Y le preguntamos un día, ¿qué? ¿Cómo va la moto de que te ha regalado el chiquillo? Va muy bien, tiene mucha fuerza. Y eso sube por los caminos, sube por el carril, por todos lados. Dice, pero tiene un defecto que se calienta mucho. Claro, es que el hombre no sabía, el hijo no había explicado, siempre iba en primera. Decía, no anda mucho y se calienta. Claro, pues digo, déjame meterle segunda, luego ya tercera, para que vaya, ¿no?, evolucionando un poco a cada cambio. Y la baja que más. La baja pues que más siempre.
Le pasó como a este, ¿no? Que no, que, claro, que hasta que no se gastase la primera, que quería ir gastando más.
Bueno, yo digo que en mi pueblo, aparte de yo, que grabo podcast a nivel doméstico, no conozco a nadie que haga esto. La radio local de mi pueblo, que sí, que es radio local, radio municipal, y graban, evidentemente, y hacen la radio por el pueblo. Pero fuera de eso no conozco a nadie. En mi familia no se van a caer un cable XLR, ni una mesa, ni un micrófono, etcétera, ¿no? Yo tengo que... Me gustaría, ¿no?, que dijéramos cada uno con qué salimos para ir sentando las bases, ¿no? Yo tengo la Yamaha, bueno, aparte de lo que tengo, muchas cosas, tengo muchas cosas, pero que con lo que estamos saliendo ahora mismo. Yo estoy con la Yamaha MG12XU y tengo los auriculares Sony MDR7506 y el micrófono, recomendado por el gran Paco, Sennheiser E935. Micrófono dinámico, una auténtica maravilla. Y esas son mis condiciones actualmente con las que estoy saliendo aquí, con las que estamos grabando ahora mismo.
Paco, ¿tú con qué estás? Ah, bueno, tú eres el de la adquisición nueva, reciente y recién salidita del horno, ¿verdad, Paco?
Vale, estaba muteado. Ahora sí. Este micro que estaba muteado hace un momentito, que no se me oía, ahora sí, pues es la última adquisición, ¿no?, de los tres micros que tengo actualmente. Tengo un Samsung Q2U para tener un USB. Todos son dinámicos, porque no tengo buenas condiciones aquí para grabar. Me encantaría tener un condensador, pero, en fin, tengo uno, cedido amablemente por Tarteca, pero bueno, ese no lo considero, que lo tengo depositado, pero no puedo grabar mucho con él por eso, porque me tengo que meter en un armario. Me encanta, suenan los condensadores, ya sabemos todos cómo suenan, pero bueno, hay dinámicos que también dan muchísima calidad, como los Sennheiser, por ejemplo, ese que está usando ahora mismo Yoyo. Tengo el hermano pequeño, es lo que quería decir, el 835, que también me gusta mucho cómo suena bastante bien. Estaba acostumbrado siempre en los tiempos de radio, han sido muchísimos años en radio, a trabajar con la serie 421 de Sennheiser. Y ya me acostumbré a esa marca, no sé, le cogí el sonido, le cogí la oreja y, en fin, son buenos, ¿no? Porque están en todos lados, evidentemente, y me gusta el sonido que tienen. Y salió la oportunidad de comprar el Shure, el SM7B, el mítico SM7B, ¿no? Que todo el mundo dice, este es el que grabó el Billie Jean, o no sé qué, ¿no? El Michael Jackson, ¿no? Y que se utiliza muchísimo en radios americanas y tal. Pues salió una oportunidad que, salvo esta cosita que lo veis por aquí, el bollito ese que se ve ahí poco más y cuatro arañazos, está por dentro perfecto y a un precio excelente, un micro de 300 y pico euros, muy bueno, pues salió a muchísimo menos del precio a unas personas que aquí doy las gracias, o Luis Cano, que no tiene nada que ver con el de Mecano, y un grupo que tienen con un estudios La Costa y tal, que de vez en cuando, bueno, pues se desprenden de algún material y lo ponen en venta por eBay y tal, y yo les cojo la palabra antes por si hace falta alguna cosilla. Y salió este y otro micro y lo compré. Y aquí estoy con él. Estoy saliendo con una Yamaha, la MG10XUF, que es la, podríamos decir, casi una pequeña evolución de la que ahora nos comentará Ricardo, que es como la MG10 clásica, la XU, pero que salió hace un año aproximadamente, con los potenciómetros deslizantes en vez de los de balancín. La aclaración para nuestros oyentes que estén menos avezados en el tema, los de balancín son como los del mando típico de volumen, que se giran a izquierda y a derecha, que son circulares, y los deslizantes pues son los que son como una regleta, que se suben y se bajan, ¿no? Por lo demás, prácticamente la circuitería es igual. Y bueno, me gustó el precio, que lo conseguí hace poco también en el Cyber Monday. Bastante rebajado su precio original. No es muy cara, no es una mesa excesivamente cara, son 250 euros aproximadamente el precio que tiene, 240-250 normalmente, y estaba a 184 en el Cyber Monday, así que ya fue la oportunidad para saltarle. Digo precios porque no me importa en absoluto, y para que nuestros oyentes también tengan una referencia, ¿no?, en euros, que aproximadamente también casi casi equivale en dólares, para aquellos que nos oigan desde América Latina, en donde se suele convertir también más en dólares la moneda local, ¿no?, que en euros. Pero bueno, la paridad es cercana, aproximadamente, un poquito más alta el euro.
Así es. Y bueno, pues ya decías, Paco, perdón, en mi caso, saliendo con, pues, lo mismo, la Yamaha MG10XU, que fíjate que yo estuve buscando precisamente ese modelo que tú escogiste, solo que aquí no la conseguía, bueno, tenía que venir importada, y ya sabes, por el tema de garantías y demás cuestiones, como que me lo pensé en si comprarlo o no, me quedé con esta, y la verdad es que muy, muy satisfecho con el rendimiento del equipo. Ya tenía previamente, bueno, digo, teniendo una Yamaha AG, pero sí, definitivamente, aunque me gusta y todo lo que sea, sí se nota realmente el cambio, la calidad que te proporciona, ¿no? Este salto en la línea de Yamaha, utilizando como micrófono, en este caso, un micrófono supercardioide, un Samsung Q7, que es bastante económico y me gusta en realidad cómo funciona. Y sobre todo que me ha gustado, digamos, cómo trabaja el tema de los micrófonos supercardioides. No sé, para muchos es preferible un cardioide normalito. Para mí este me funciona, sobre todo por la misma cuestión del tema de ruido de fondo que llega a haber, por el que llegue a ser molesto. Pues siempre es bueno no tener ahí un poquito de control, y creo que un micrófono con estas características pues trabaja bastante, bastante bien. Y en cuestión de auriculares, pues también unos AKG bastante sencillitos, pero realmente me gusta cómo trabajan, cómo se escuchan. Obviamente, pues estamos hablando de auriculares que no son excesivamente toqueteados en cuestión de graves o agudos y demás, sino más bien son sonidos planos que para muchos pueden no gustar, pero para nosotros que estamos un poquito en esta cuestión del audio, del trabajar esta edición, pues nos gusta tener un poquito más de control en lo que vamos escuchando, y pues un sonido más neutral, pues creo que viene bastante bien. Entonces, más o menos eso es con lo que yo estoy trabajando.
Se me olvidaba antes comentar, efectivamente, los auriculares, los míos también son AKG, son los K270 Studio, muy usados en radio, en podcasting y en todas partes. Por lo mismo también, porque tienen un buen sonido, son semiabiertos, con lo cual me permite, bueno, al estar grabando aquí en casa, el tener el estudio en casa da limitaciones, como bien decía Ricardo, que ahora podremos comentar con respecto. Ya comentaba yo antes lo del tema del condensador, ojalá pudiera grabar yo cómodamente con condensador. También estos micrófonos pues me permiten tener un cierto control del sonido ambiente, ¿no? Aquí en una casa, en una organización y tal, pues si alguien llama, suena algo fuera, el perrito, no sé, a cualquier circunstancia de la casa, cuando no te puedes aislar completamente, tienen un gran sonido, un buen sonido, la verdad, y bueno, son ampliamente utilizados por eso, porque tienen una buena relación también calidad-precio, no son excesivamente caros. Dan la opción, por ejemplo, del cambio de cable, que se va mucho por el cable, del cambio de las almohadillas, en fin, prácticamente todo se puede desmontar, desconectar, limpiar y cambiar. Y después eso, tiene una gran calidad y un sonido muy plano, para que no, digamos, tú luego no te distorsione realmente la ecualización, que nos dicen que no se debe ecualizar algunos, los más puristas, por auriculares y tal. Yo ya a esos niveles de purismo no llego, soy bastante más básico.
Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar.
Bueno, como curiosidad, estaba yo buscando aquí en internet con qué micro se grabó Thriller, que muchos decían que era con el SM7B, otros con el Shure SM57, el que va por debajo del 58, y aquí en varias páginas he encontrado que todos dicen lo mismo, se grabó con un Shure SM7, sin la B, en todas las voces. La grabaron íntegras del disco Thriller, el más vendido de la historia, el disco de Michael Jackson, con el Shure SM7, que lo he intentado buscar en internet, pero me sale siempre SM7B, pero SM7 solo no me sale. Pero bueno, yo sí tenía entendido que eso, que también le pregunté en Twitter el otro día a JC Vélez, Paco, que ya lo conocemos, y me dijo que había sido grabado con un SM57. Porque le pregunté, ¿tú tienes conocimiento de algo de que Thriller se grabara con el SM7B? Dijo, no, se grabó con un SM57 íntegro. Uh-huh. Ahí lo dejo como curiosidad.
Realmente eso te iba a decir, realmente como curiosidad, está bien. Motivación para llegar a comprarme el micro este no fue la más fuerte. No sé, no.
Hombre, Michael Jackson... Michael, a mí se me presenta aquí Michael Jackson Espíritu, dice, cómprate el 7MB... Y me hipoteco para comprarme 7MB, por favor, Michael Jackson, el rey del pop de toda la vida, de todos los tiempos.
Y además, No me imagino a Paco gritando acá, estilo Michael Jackson, con ese tono de voz.
Como no.
Vader cantando Thriller no funciona.
Sería un desastre. Por aquí llueve poco, ¿no? Por aquí pasa como en el sur de California, ¿no? Que nunca llueve en el sur de California, pues por aquí llueve poco, ¿no? Precisamente hoy llueve. Yo no sé si es porque lo intenté ayer, la verdad, así con el sur me puse a cantar y ya la lié.
Nunca llueve en el sur de California, qué hermosa canción. Hermosa canción.
Pues sí. Pues aquí más o menos en el sur de España también llueve poquito, ¿no? Pues. Ayer la lié yo con el tema, me motivé con el micrófono.
Bueno, a mí me encanta el yo os digo la verdad, el sonido que me hace la voz, que no la tengo grave, pero depende, a estas horas sí la tengo un poco grave porque estoy ya me estoy empezando a agarrar ya de resfriado, ya siento aquí el picotazo. Y tampoco la tengo aguda, que aguda no es mi predicción, pero bueno. La voz que me hace el Sennheiser R935 junto con una mejilla de compresión que le pongo ahí a la mesa y ecualización, pues me encanta. Y de hecho, desde que me lo compré no he usado otro. El SM58 me gusta también. Tengo la de técnica 2035 de condensador que me encanta, pero mis condiciones de ruido no son ni mucho menos favorables. Todo lo contrario. Por eso sería interesante ver cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Ya con nuestro equipo. Cómo hacemos, cómo intentamos grabar, técnicas y así. Sí, como veo a Paco que tiene puesto de estos paneles de estos que absorben el eco. A las horas que vamos siempre buscando para grabar, etcétera, que contáramos cada uno cómo nos vamos moviendo, ¿no? Qué truquillo vamos usando para intentar grabar dentro de nuestras posibilidades lo mejor posible.
Sobre todo, nomás, perdón, antes de esa parte, bueno, incluir en esto que comentemos los problemas que experimentamos, ¿no? Porque, digamos, con Yoyo es clásico, lo hemos notado varias veces. Su amigo de la motocicleta, que siempre pasa ahí, ese es, ya lo conocemos, pero supongo que como ese tendrá muchos otros problemas, y bueno, mi duda sería saber cómo le hace para paliar un poco esta situación. Bueno, lo mismo Paco, ya lo veo un poco más profesionalizado con sus paneles, yo una pared aquí toda pelada, pero bueno, ya lo iremos comentando, ¿no? Pero sobre todo esta parte, ¿no? De las dificultades que tenemos y cómo tratamos de compensarlas.
Porque, yo sí,
bueno,
sí.
Igual le pueden resultar de utilidad a alguien que no
se... Si os parece, empiezo el primero porque las mías son las más circunstancias, las peores de los tres que vamos aquí. Yo no tengo sitio para poner los ordenadores. Lo tengo en la despensa. La despensa donde guardamos la botella de butano. Tenemos una estantería con la lata de atún, la botella de champú, la botella de detergente, las sartenes, las cajas de todo lo que he ido comprando en Amazon. Todo está ahí, en la despensa. Y entonces es un sitio pequeñito, que como veis siempre se ve ahí muy, muy malamente, se ve ahí muy, ¿cómo se dice? Se ve muy, muy, se ve muy desordenado, porque en verdad eso es una despensa. Entonces, dentro de que grabo en estas condiciones en una despensa, oliendo tocino, porque tengo ahí un jamón empezado que no se ve en la webcam, pero ya me ha empezado jamón para Navidad, para Nochebuena. Y ya lo han empezado por arriba y ya y está allí el jamón en su mueblecito, en su jamonero, ¿no? Y van cortando cada vez, entran, vamos a cortar un poquillo por una tapilla, vamos a cortar un poquito para no sé qué. Pues bueno, ahora mismo vuela jamón. Estoy grabando volviendo jamón. Dentro de eso, esta despensa alinda, comparas con el salón donde está la televisión. Y ese es el problema. Que en mi casa parece que están sordos y pone la voz de la tele de la mitad volumen para arriba, y aún así, y aunque hay una pared que no es una pared demasiado gruesa, pues se mete el sonido de lo que haya en la televisión. Yo intento bajar la ganancia de micro, pero aún así se escucha. Por eso muchas veces pongo musiquilla de fondo cuando hablo, porque eso de alguna manera tapa la de esto de la televisión. Entonces, luego, aparte de tener el salón con la televisión al lado, una pared fina de casa antigua, la ventana que tengo a mi izquierda da a la calle principal, que sube para arriba. Por cierto, es un podcast mío que lo recomiendo que lo escuchéis. Sube para arriba podcast que nunca debería haber escuchado. Bueno, la ventana también es una casa vieja. La ventana son de cristal estos finitos, que no son de doble cristal, climatí, que no tiene, no tienen aislante. Y la única calle que sube del pueblo para arriba. Y cuando suben, como es pendiente, las motos le tienen que acelerar. ¡Bom, bom, bom! Yo escucho la moto cuando va 600 metros por debajo de mi calle. Cuando suben, papá. Los coches, sube la gente hablando. Suben los perros, sube las bodas, las comuniones, los bautizos, los entierros. Sube la Semana Santa, sube la carroza de los Reyes Magos. Por esa calle sube todo porque es la única que sube para arriba. Para el pueblo no hay otra. La otra bajan para abajo. Y es de una sola dirección. Total, salón con televisión, con familia viendo la tele. La calle de al lado, que tengo una despensa muy pequeñita. ¿Cómo lo hago? Pues ahora diciendo, no entréis a grabar. Hace unos minutos he visto que han entrado y he tenido que hacerles señas para que no hablaran. Eso no me sirve. No entréis, la gente no sabe lo que es grabar.
No entréis a grabar.
No entréis, que estoy grabando, mejor dicho.
Sí, pero te ha quedado muy chulo. Decir, no entréis a grabar.
No entréis a grabar. No entréis, sí, que estoy grabando. Bajar la tele, que estoy grabando. Eso es como si se lo dijera a una pared. Exactamente igual. No hacen ni puto caso. Bajar la tele, que estoy... Bueno, bajar el volumen. No, bajar la tele al piso bajo. No. Bajar el volumen. Bajar el volumen. Y no, como si se lo dijeras. Y luego son muchos de... ¿sabéis esta gente que está viendo la tele en partido de fútbol, una película, y le hablan a la tele? ¡No! ¡No hagas eso! ¡Que estás malo! ¡No! ¡No! ¡No sé qué! ¡Que te va a pegar! Así.
¡Gol!
Sí, bueno, en un partido de fútbol es normal, ¿no? Gritar, ¡gol! ¡Penarte! ¡Cabrón, árbitro! Pero en una película, una serie, ¡ay, pero tonto! ¿Por qué vas por ahí? ¡Que ahí estás malo! No sé qué. O en un concurso de televisión, por ejemplo, aquí el famoso pasapalabra, cuando dice una respuesta, ¡no, tonto! ¡Que esa no es! ¡Que esa es la A! ¡Que es la B! Y yo le digo, ¿pero para qué le gritáis a la tele si el concursante no está escuchando? Si ha dicho esa respuesta, por mucho que le pague voz a la tele, no va a cambiar la respuesta porque no te está escuchando. Pues son de ese tipo de gente que le habla a la tele. Tengo que lidiar con eso. El ruido de la calle y la habitación, que por suerte no hay eco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Grabar cuando están durmiendo, que por suerte duermen siesta. Esa costumbre la tienen, yo no. Yo no, prácticamente nunca puedo dormir por mi trabajo. O grabar, de las 4 a las 6 de la tarde, que no siempre estoy aquí, ahora en invierno nunca, porque estamos de campaña de rojas aceitunas. Grabar de madrugada cuando se acuestan, a las 11, a las 12, a la 1 de la madrugada. O cuando se van fuera. Y yo tengo que saber cuando se van fuera, por ir a la calle a pasear o a lo que sea. Y es muy complicado entonces. Si esta habitación estuviera más alejada, en la otra punta de la casa, por ejemplo, pero como es una casa muy recogida, no es estas típicas casas con pasillo, que aquí está el comedor y al final del pasillo, al fondo, hay un dormitorio, por ejemplo, pues yo podría poner mi dormitorio con mis cacharros al final, ¿no?, del pasillo, pero como esta casa no tiene pasillo, es todo muy recogido, muy redondo, es una habitación al lado de otra. Entonces mis condiciones son que a veces me pongo a grabar, me interrumpe y ahí la cabeza te empieza pum, a explotar y como en los Simpsons, ganas de matar empezando y me vuelvo loco. Y es lo que tengo. Ojalá yo tuviera una habitacioncita al final donde no llegara la televisión, el ruido, y no llegara nada, ni la calle, ni nada. Pero esas son mis condiciones y no puedo hacer otra cosa. Entonces tengo que adaptarme, grabar cuando se duerma la siesta, cuando salen a la calle y cuando no están. Pero cuando no están, sigo teniendo de la moto. Eso siempre pasa. Cuando no hay nadie en la casa, está la calle. Así que no me puedo liberar prácticamente nunca. Y esa es mi cruz que tengo que llevar como penitencia.
Y por cierto, bueno, nada más así preguntas para redondear esto. ¿Micrófonos de condensador en tu caso directamente quedarían descartados?
Nada. ¿Verdad? Tenían Blue Yeti, lo regalé. Tengo un Audio Técnica AT2035 precioso. Lo tengo ahí, lo he usado dos veces como prueba. Lo que tengo es en condensador y bajo la ganancia del micro. Y luego pues ya lo subo en el bajo la ganancia del micro para que intente recoger todo menos ruido posible. Y luego ya en el programa de edición le subo. Y ya está. Le subo y luego antes de lanzarlo y ya está. Esa es la única solución que tengo.
Genial. Y bueno, Paco, en tu caso, ¿qué tal los vecinos? ¿Qué tal los ruidos? ¿Con qué lidias tú?
Bueno, yo la verdad es que tengo un rinconcito donde puedo grabar más o menos tranquilamente, pero bueno, también hay muchos ruidos domésticos, ¿no? No, eso es inevitable porque, a ver, yo, en fin, aquí es una urbanización muy tranquila, ¿no? Aquí en toda la zona, bueno, toda la costa prácticamente, aquí kilómetros y kilómetros de costa, en la que la manera de hacer, pues son pueblos casi ciudades, ¿no? Tipo Bella, Estepona y todo eso, y en medio pues se unen pues en toda la línea de costa en una franja pues mediante urbanizaciones. Entonces son casitas más o menos aisladas, algunas son tipo lujosa, la mía no es una vivienda normal, digamos tipo adosada, y lógicamente pues tienes vecinos a un lado y tienes vecinos a otro, pero una pequeñita distancia, ¿no? Las urbanizaciones dentro tienen la fortuna de que no tienen demasiado tráfico, pero bueno, la mía está cerca de la calle que baja hacia abajo, como la de Yoyo, y sube para arriba, y ahí pues hay un pelín más de tráfico, no es el tráfico de un pueblo o de una ciudad para nada, pero bueno, también se oye. Entonces preferible a partir de ciertas horas de la tarde o de ciertas horas de la noche por los ruidos domésticos y porque, bueno, aunque tengo una pequeña sala en la que veis, los oyentes del podcast no lo ven, pero vosotros a través de la sala Gypsy, donde nos estamos conectando, se ven unos pequeños paneles de estos que acolchan y que quitan algo. Es para quitar eco, en realidad, para que hubiera un aislamiento. El ruido me entra por la puerta, en realidad, por los bordes de la puerta, por la ventana, eso no lo tengo aislado. Esto es por quitar un poquito de eco, porque tengo un armario metálico detrás que me es muy útil, y la manera de quitarle un poquito de eco a esa pantalla auténtica que hace el armario, además metálico, que puede vibrar, pues es ponerle esos paneles acústicos. Me sobró alguno y se lo puse ahí en la puerta, pero eso no quita prácticamente nada del ruido, digamos, lo que es el ruido desde la casa. Es una habitación, al fin y al cabo, en la parte más baja de la casa, pero una habitación, y los ruidos que se cuelan por la ventana. Entonces, un condensador, es que un condensador, como no tengas un estudio, realmente es muy difícil de que no tengas ruidos. O como lo hagas como yo, con el Yeti, o sea, si no tienes tanto cacharro como una mesa y tal, y simplemente coges un micrófono condensador y lo metes en el ordenador o en un portátil y te metes dentro de un armario así, ¿no? Que está como muy aislado. Digo un armario porque con la ropa y eso aísla mucho. Un sitio así realmente es muy complicado grabar durante el día con un condensador. Yo creo que la mayoría de las circunstancias de los podcasters, entiendo yo, que quiera grabar con condensador, lógicamente allá cada cual, digo entiendo yo, es en la inmensa mayoría de los casos, en el 90% creo que para dinámico, ¿no? Y por eso todos mis micros, excepto el Yeti, son dinámicos. Ojalá, la calidad lógicamente es la de un condensador, pero que los dinámicos ya dan muy buenísima calidad. Después al final vamos a hacer un MP3, ¿no? Con lo cual vamos a quitar un montón de calidad también y no se va a notar ya tanto, ¿no? Y nos evitamos esos problemas. Otro problema añadido que tengo yo es que para mí las horas de grabación pues las puedo elegir, ¿no? Como dice yo pues bueno, voy a grabar a tal hora o voy a grabar a tal otra, pero en mis programas, tanto en Compilando Podcast como en los que produzco, ahora voy a hacer uno, o quiero hacer uno, tengo un proyecto, uno que es algo un poco más íntimo, es un poquito tipo ficción y tal, y ahí sí soy yo solo y podré elegir, ¿no? Pero en la mayoría de los otros programas son con invitados, o participando yo en programas de invitados, y ahora con la productora, digamos, pues produciendo el primero ha sido Más Allá de la Innovación, y en Más Allá de la Innovación todos son invitados. Es un podcast que se produce para Open Expo y prácticamente todo se hace con invitados, salvo algunas pequeñas píldoras de tendencias a tecnología que puedo grabar yo. Pues esa elijo grabarlas por la noche, por la tarde, pero el resto son horas, mañana, tarde, horas laborales, digamos, ¿no? En las que los invitados son los que están en su trabajo, muchos de ellos, es parte de su trabajo el hablar con nosotros, pues no puedes elegir, y son horas en las que en casa hay ruido, en las que en todos lados hay ruido. Entonces, la única manera, pues, ponerte en la habitación más recóndita de la casa y utilizar un dinámico.
Perfecto. Pues fíjate que ahorita, bueno, me quedé pensando en caso mío, pues creo que soy bastante, no sé si decir afortunado en el sentido de digamos, vivo en una zona bastante retirada de avenidas principales, de vecinos ruidosos, digo, llegan a tener sus fiestas, sus reuniones y demás, pero pues es algo esporádico, pues el día que están con su celebración, pues simplemente ese día no grabo, no me evito, ¿no? Dolores de cabeza. Y por la parte de ruido de vehículos y demás, no es tanto. El problema que sí aquí he tenido últimamente, y sobre todo cuando me he puesto a, digamos, a hacer un poco de limpieza, de aseo, ya sabes, empezar a sacar cosas de casa, pues te vas dando cuenta de que al ser una casa grande, el eco se vuelve un enemigo a vencer, y me está costando, como no tienes idea, lidiar con esta situación. He intentado esta parte de rodearme, digamos, de ropa, de tela, de lo que sea que acolche, digamos, el ambiente, la sala en la que estoy grabando, pero creo que lo que voy a tener que hacer es irme a, no sé, quizá hasta en determinado momento armar ahí un tipo biombo, un algo por el estilo, para encerrarme y evitar las reverberaciones. Por la parte de micrófonos de condensador, ahí tengo uno muy bonito, un Shure, pero lo tengo abandonado precisamente por esta misma situación de la cantidad de reverberación que estoy acumulando últimamente. Y sobre todo, bueno, yo comentaba, ¿no?, que tenía la mesa, la AG03, que me iba muy bien, pero al cambiar a la MG he notado más calidad, más ganancia y por tanto más ruido de fondo en este sentido. Entonces, con lo que he tenido que manejar, digamos, esta situación, es valiéndome de micrófono, insisto, no solo dinámico, sino, digo, bueno, no solo dinámico, sino supercardioide, para tratar de compensar todo este tipo de situaciones. Pero por la parte en sí de ruido ambiental, digamos, de la parte de los vecinos, afortunadamente, por ese lado, no tengo problema. Aquí mi problema más bien es de reverberación. Y estoy pensando inclusive en hacerme algún panel acústico de estos de cubos que se hacen en madera. Nada más que, bueno, sí es una cuestión ahí de darle su tiempo, no andar armando, o sea, andar ahí de manitas. Pero pues no sé, tal vez valga la pena, ¿no? Para, pues por lo menos para entretenerme y aprender a hacer uno de esos paneles acústicos. Al menos este es lo que ahorita a mí es con lo que estoy batallando.
A mí otra cosa que me gustaría decir es, por ejemplo, como lo hacemos curiosamente los tres, como ya hemos dicho, tenemos Yamaha, la serie MG, la serie grande, la que va por encima de la serie doméstica. Vosotros tenéis un MG10, yo tengo una MG12. ¿Por qué? ¿Por qué hemos elegido esta? Yo, evidentemente, me dejé llevar por Pasco, porque yo cuando empezaba yo no tenía ni idea, ¿no? ¿Y por qué hemos elegido MG, habiendo otras marcas? Por ejemplo, la Mackie, la, no sé, Alto, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el puntito de ganancia, de compresión, ecualización que le damos a cada uno de cuando grabamos, ¿no? Por ejemplo, la que tenemos ahora mismo configurada en este momento, ¿no?
Vale. Pues fíjate, comienzo si quieres. ¿Por qué esta en concreto? ¿Por qué esta que tengo? Porque de las MG fue la que menos canales vi que tenía, entonces dije, bueno, esto va a quedar perfecto, no voy a ir presumiendo como yo con más entradas y salidas de audio que a final de cuentas no las voy a utilizar.
Que la MG10 también tiene bastante, ojo.
pero menos que tú, entonces así como que fue la más pequeña que encontré en ese sentido, y sobre todo porque me parece ser que dentro de las MG no hay más pequeñas. Bueno, sí las hay, pero ya no traen la posibilidad de la conexión USB.
Eso me importa.
Para nosotros facilitarnos pues el trabajo que hacemos, no podríamos trabajar en una mesa que no tuviera ese tipo de conectividad. Uh-huh. Entonces, esa es la razón por la cual yo la tengo. Ya comenté el tema de la parte de garantías y demás, ¿no? Que por eso no escogí la mesa que tiene Paco. Pero además también me gustó por el tema de que, al menos en la mesa en la cual la tengo colocada, o sea, en la mesa en la que tengo colocada mi mesa, es bastante pequeña. Entonces, una mesa, una mezcladora más grande, pues ya me iba a complicar un poquito ahí el acomodo. Tendría que apañarme de otra manera. Entonces, vi la opción, vi la que cabía bastante bien, y fue por la que me decanté. Entonces, más que nada, esos fueron mis criterios para escogerla. Obviamente partí también, y siempre lo he dicho yo, que tú has sido como que mi beta tester. Te veo, adquieres algo, veo que te quejas, digo, esto no, veo que aplaudes, dice, por ahí va. Entonces, esto me ha funcionado, verle las aventuras y desventuras que has ido experimentando. Y bueno, eso de una u otra manera me va a permitir también ahorrar un poco, ¿no? En lo que vas comprando, comprar así las compras estas compulsivas, ¿no? Que es un pecado que por ahí llegamos a cometer bastante los aficionados a esta cuestión de audio. Vamos a ir comprando, haciéndonos de micros y demás, que luego terminan ahí almacenados, haciendo espacio, quitándonos la oportunidad de hacer otras cosas. Entonces, más que nada, esos fueron los criterios. Me gusta mucho la mesa, los sonidos y demás que trae. Un montón de efectos, que la verdad es que muy pocas veces los utilizo, pero es bueno saber que ahí están. Lo que a mí me viene muy bien, me gusta mucho, es la parte de esta ecualización analógica que puedes hacer. Creo que va muy bien, creo que facilita mucho las cosas y sobre todo que te permite tener un control, digamos, más consciente de lo que estás haciendo y no dejarlo, digamos, en un preset que te ofrecen otro tipo de mesas, por ejemplo, la Rod, que ya trae mucho preset configurado, que puede venir muy bien si no te quieres complicar, pero en este caso me gusta un poquito pues hacerle, digamos, a los malabares y ser yo quien tenga este control, esta configuración. La compresión, esta mesa, además de esa ecualización, te incluye un pequeño compresor que me parece que funciona bastante bien. Yo como lo tengo colocado, pensando en manecillas del reloj, yo lo tengo a las 9 en punto. En la parte de agudos prácticamente no los toco, es un pelín nada más para darle un poquito. Graves tampoco le doy graves porque ya este micrófono pues tiene bastante. Y curiosamente de la parte de medios, se supone yo tendría que ponerle medios porque este micrófono no los tiene, pero no me gusta cómo suena. Y más bien le acabo quitando unos 2 o 3 puntitos, se acaba quedando por ahí de las 11, de las 10 de la mañana, digamos, pensando en un reloj. Y más o menos esa es la configuración que yo tengo para pues sonar como suena de esta manera. ¿Estará bien? ¿Estará mal? No lo sé, pero así es como lo tengo.
Bueno, yo voy a ser el segundo, porque Paco va a necesitar más tiempo que yo. Voy al experto. Yo elegí esta mesa... Yo andaba buscando mesa y ya tenía la G03, la pequeñita blanquita, que también la tenemos las tres, y si alguno no la ha vendido ya, la tenemos los tres. Y bueno, pues en esto que va mirando, mira, ahí la tiene Ricardo, preciosa, no la tengo. La abrí una vez creyendo que estaba averiada, lo que estaba averiado era el pincho de los auriculares y no la mesa. Pues en una que vas buscando, que si en Amazon, que si en Thomann, que si en Hispasonic, portales... Pues esta mesa evidentemente es muy grande para mí, la MG12XU, que yo uso nada más que un solo canal para grabar. Tiene la posibilidad de enrutar audio, de mandar audio aquí y allí, mucho, de panear todo eso, que no, como estoy solo, pues nunca lo utilizo. Y surgió en una de estas charlas, nuestro grupo de Telegram, pues que Paco la vio rebajada en una de estas ofertas que tiran a veces los portales de venta de internet, dijo, mira, está ahí con prácticamente 100 euros de descuento, la MG12XU. Valía 400 y pico, 500 euros, y estaba en algo menos de 300, 280, 290, 90, 90 y algo. Y dije, pum, ahora la mía. Y me la compré cuando me llegó. No sabía ni... No salía audio por auriculares, que yo no sabía, es decir, no sabía activar que podía grabar. No sabía grabar. Estuve unos días, Paco, que esto no funciona. Y es que yo no sabía. Yo no sabía que había que darle un botón aquí, que había que activarlo aquí, que había que subirle la perilla esta a la otra. No tenía ni idea. Y dentro de eso, pues las Yamaha son, dentro de las mesas de mezclas, pues las Yamaha son fáciles de usar, no son muy complicadas de si te pones a mirarla. Todo, la salida de los botones, pues no es muy complicada. Otra opción muy buena también es que tiene el filtro de paso alto, del 80 Hz, que lo tengo también activado. Y bueno, pues simplemente eso, porque las Yamaha tienen mucha fama, los previos de micro de la Yamaha tienen también, los de pre tienen también mucha fama, y el punto final, que fue Paco quien me la recomendó, que Paco entiende. Luego, la configuración que yo uso, normalmente enchufo el micrófono en el canal 1, que, bueno, como es el primero el 1, pues si estoy yo solo, pues en el 1, ¿no? La compresión, el, no, la ganancia, la perilla de la ganancia del, de entrada de micro, si no hacemos una idea de un reloj de agujas, la tengo sobre las 4 de la tarde, la ganancia, sobre el número 4. El botón de compresión lo tengo sobre las 9, sobre el número 9 en un reloj de agujas. Luego la ecualización en altos, la perilla de altos tengo 2 puntitos, en la de medios 1, un poquito menos de 1, y en los de graves, en los de tengo hasta el número 3, hasta el perilla número 3. El filtro de paso alto, si lo tengo activado, que solo viene internet, que hay que activarlo muy bueno para esas frecuencias bajas que elimine esos ruidos que se cuelan por ahí. Y bueno, y muy importante lo que te ha dicho Ricardo, que tiene conexión USB. Eso es importantísimo, porque otras mesas grandes no tienen y tienes que, a través de la salida main, por ejemplo, enviarle al ordenador si quieres grabar en un programa que tengas en un ordenador, a través de la entrada de la placa base de tu ordenador, que no, la placa base que trae los... Es decir, la tarjeta de audio la tarjeta de audio que trae la placa base de los ordenadores son como son. O bien conectarle una interfaz USB, una Focusrite, una Behringer o la que quieras, y conectarle a la entrada de la tarjeta de audio que sí sea USB y pincharla al ordenador y grabar desde ahí, que también es otra opción, ¿no? Que ahí Behringer tiene otras tarjetitas pequeñitas específicas, ¿no? Que son conexiones USB. De la salida de la mesa de mezcla lo enchufa esa tarjetita y esa tarjetita la enchufa su USB vía USB al PC. Son para las mesas de mezclas que no tienen opción USB. Pero en nuestro caso, bueno, el USB creo que es importante porque pasar los datos vía USB, vía digital, pues es calidad. Ahí no se pierde nada. Y esas son mis razones, mayormente. Fácil de usar y calidad en los para vía micro y recomendación de Paco.
Pues yo qué cuento, si ya lo he contado yo. Las razones son esas. ¿Y por qué no tengo yo exactamente la de Yoyo? Pues porque cuando Yoyo se la tuvo la oportunidad de comprársela, las razones no las voy a repetir porque son esas. Facilidad de uso, una marca convincente que está en el mercado desde hace muchísimo tiempo, fabricando bonos previos y con una serie AG que no me convence absolutamente nada, si eso luego hablaremos, y una serie MG que para la calidad que nosotros le podemos exigir y para la que le pueden exigir la mayoría de la gente que hace un uso, digamos, semi-profesional, entre comillas, digamos semi-profesional, porque nosotros a lo mejor, como decía al principio del podcast, no lo necesitamos, pero nos gusta, pues nos viene muy bien, ¿no? Entonces tenemos una serie de posibilidades en a quienes nos gusta tratar el audio antes, como bien decía Ricardo, de forma analógica, porque al fin y al cabo el micrófono está recogiendo una señal analógica, no digital, después la mesa ya lo convierte o la interfaz de audio que le pongamos. Y bueno, es importante que la mesa también lo tenga. En aquel momento, en aquellos hace 2 años quizás, ¿verdad? Yo más o menos aproximadamente... Uh-huh. Pues la que reunía esas condiciones con un exceso de entradas que no podemos tenerla, pues era esa. Está también, yo entraría al que le guste el tener un tratamiento digital, o sea, analógico antes de la señal, pues le gusta también la posibilidad probablemente de tener un ecualizador gráfico que traen algunas otras mesas como la Alto, la 802 creo que es, más o menos, de esta gama. Estoy hablando de números de memoria, sí, creo que es la 802 o la Mackie, otra Mackie que hay de esta gama también USB, gama 200 y pico de euros. Pues en aquel tiempo, pues que hablamos y que salió la oportunidad de comprarla de Yoyo, que me pidió recomendación, pues se encajaba con lo que queríamos con un exceso de canales. Resulta que después salió la MG10, que bueno, venía a ser lo mismo, serie MG, con todas o varias de las características, no todas, pero con menos canales. ¿Qué pasa? Que al perder canales pierdes cositas, como por ejemplo la posibilidad, pequeños detalles, pero bueno, que se agradecen también, como la posibilidad de tener un volumen separado de los monitores con los cascos, ejemplo. Como posibilidad de mandar retorno independiente del retorno de efectos, pues otro ejemplo. En fin, que lógicamente al meterle más canales, pues le meten más opciones a las mesas y vas perdiendo unas cuantas opciones y vas entrando en tener menos canales.
Paco se nos ha quedado congelado en Cana y ya ahí se ha quedado.
¿Que la MG10? Pues eso, el monitor y los auriculares separados, que trajese también un ecualizador gráfico con 8 cortes por lo menos, y que pudiésemos tratar una ecualización analógica un poquito más completa de la señal ya digamos, fundida, en vez de por cada canal. En fin, que habría varias cositas que le pondría, pero en el mercado hay lo que hay, ¿no? Y por una gama así de los 200 euros aproximadamente, pues esta me gustó. Y como estáis contando para la audiencia, pues ¿cómo lo tenéis? Pues con el SM7 he tenido que subir muchísimo la ganancia. Es un micro que tiene una ganancia más bien bajita, aunque tiene muchísima calidad, pero le tengo la ganancia casi a tope, la compresión hacia las 10 de la mañana y agudos, prácticamente es lo que más le meto, mi voz es más grave y le meto muchísimos agudos para compensar, con lo cual tengo los agudos en las 5 de la tarde prácticamente, los medios hacia la 1 y los graves hacia las entre las 2 y las 3 de la tarde aproximadamente. Esa es la ecualización de 3 cortes que me permite hacer la mesa en analógico. Luego la señal en algunas ocasiones pues la trato un poquito, ¿no? Le quito un poquito de ruido, le meto un pelín de compresión con el Compress Case Dynamic, que se porta bien con la voz para después tener un poquito de pegada a la hora de escucharlo en auriculares o en coches o en cosas en movimiento, le da presencia a la voz. Y que en este caso no lo tiene, claro, porque estamos en directo y no lo estamos haciendo, pero eso cuando edito el podcast. Y poco más, no lo trato mucho más. Me gusta mucho el tratamiento analógico de la voz, no mucho el digital, porque después, como comprimimos en MP3 y tal, tampoco me gusta hacerle demasiado tratamiento.
Y además...
Decía
que además, Paco, de meterle la ecualización de 3 cortes que traen las mesas normalmente, los medios, graves y agudos, la ecualización de 3 cortes, otras mesas trae la ecualización esta típica, ¿no? de las bandas, pero además de estos 3 cortes, ¿le metes también luego en producción una mejilla de ecualización? Yo no suelo meter ninguna.
No. Desde que tengo el Sennheiser, el 835, y ahora con el SM7, no le estoy metiendo nada. Le estoy metiendo ecualización a las grabaciones que me llegan de los invitados, que sí que llega lógicamente a través de Jeeps y tal, pues con cierta distorsión, pero con esto yo estoy más que contento, no necesito darle más tratamiento. Me vuelvo un poco loco si intento tratarlo más, ¿no? Ya tengo bastante con montar el podcast, con producirlo, con cortarlo, con quitar los ruidos, en fin, los podcasts, por ejemplo, de Más Allá de la Innovación son bastante elaborados y entretenerme en ecualizar una voz que yo creo que ya sale con bastante calidad con este micro y con esta mesa, pues sería... A lo mejor sería conveniente, no digo que no, pero bueno, no me hace falta y no me meto a ello, no le doy más. Le doy el Compress Case Dynamic, que es un plugin que se puede usar en Audacity, por ejemplo, que es, digo Audacity porque es el más conocido y el más usado, yo creo, por todos los podcasters, pues le da presencia a la voz y ya está. Y prácticamente eso, como es muy fácil de meter, tengo unos parámetros apuestos, pum, se lo meto a la voz y ya está, le da un poquito de realce y ya.
De ese plugin de Compress Dynamic en mi blog, tengo varios tutoriales y en mi canal de YouTube. Lo usaba cuando usaba el Yeti, a pelo, cuando no tenía mesa, ni tenía interfaz, ni tenía nada, pero ya desde que me apañé las mesas ya. Y con esta mesa y con el Sennheiser, a mí no me hace falta nada. Para mi tipo de voz no me hace falta nada. Si tengo que ecualizar a lo mejor, si tengo que meterle compresión a los invitados. Eso sí, porque el audio por internet viene comprimido. Por ejemplo, aquí en GC, el audio de la otra persona viene comprimida. Hombre, si es para un podcast como este que estamos charlando aquí como si estuviéramos charlando en un café, pues tampoco hace falta la gente que el público de San Mario Hockey Podcast no tienen unos auriculares HiFi, alta fidelidad, y necesitan un sonido como Tidal, ¿no? Me basta con grabar tal y como está llegando, ¿no? Tú sí, tu programa es totalmente distinto. Y sí, pero yo en mi voz propia no hago nada. La mejilla que le meto en la mesa, el propio micro, que ya me da la voz que me da. Y nada más. Y lo demás, pues sí, los invitados, si tengo que eliminar ruido, tengo que hacerle cositas, pero ya está.
Uh-huh. Yo lo que quería preguntarles es, bueno, partiendo de que, digamos, algunos utilizamos X sistema operativo, otros tenemos otros. Yo que grabo desde GNU Linux, pues un problema que sí llegué a tener en, vaya, desde la AGE cuando comenzaba a experimentar con estos de audio, pues era el tema de las frecuencias de muestreo, que luego por X y circunstancia, pues la voz me la cambiaba y se aceleraba, o se alentaba según fuera el caso, por lo que me vi en la necesidad de instalar lo que es Jack, y con eso, bueno, quedó solucionado el problema, y pues me va bien la AG, me va bien la MG, pero en ustedes, por los sistemas que utilizan, ¿cómo les ha ido, digamos, en este sentido, si han tenido que hacer algo adicional para tener sus equipos configurando de la manera en la que ustedes los utilicen?
Yo tenía muchos problemas. YouTube es testigo que en muchos vídeos míos hay minutos de aceleramiento tipo pitufo y no me di cuenta hasta que lo descubrí con vosotros, ¿no? Que era por la diferencia de frecuencia de muestreo. Porque el simple screen recorder graba a 44.100. No hay opción de en el simple screen recorder como en otro programa de elegir la frecuencia de muestreo. Y supongo yo que grabará en 44.100. Entonces, me pasé a Jack. Ya viene por defecto en 48.000. Y entonces lo que hago es pasar todos mis programas a 48.000. Audacity tiene opción, lo pongo a 48.000. El Audacio reproductor, en los plugins, te va a preferencias, tiene la opción de ponerlo a 48.000. Y si la pones a 45.000 y está en 48.000, te salta un aviso, ponme 48.000, etcétera. Y yo uso tanto en Linux y Mac, que son los sistemas operativos con los que suelo trabajar, a 48.000 hercios de frecuencia de muestreo y ningún tipo de problema. Ni con Jack en Linux, ni por supuesto con Core Audio, que es el sistema que usa MacOS, el server de audio. Aunque son 48.000, el oído humano en unos auriculares no va a tener diferencia de 44.000 a 48.000. Pero bueno, ya me he acostumbrado a hacerlo todo en 48.000 y lo hago todo en 48.000.
Bueno, Paco, ¿a ti cómo te va en ese tema?
Sí, yo 44.100 siempre, como base. Vamos, yo sí grabo todo en género Linux, todo uso software libre, uso Jack, por supuesto, porque Pulse Audio pues se queda cortito para muchas cosas y Jack, en fin, tiene una pequeña curva de aprendizaje al principio, pero yo a todo el mundo que use Linux se lo recomiendo, ¿no? Es el sistema por excelencia para poder trabajar sonido en Linux, con esa pega, ¿no? De que lo han hecho, todavía no ha salido nada más realmente fácil. Tiene una pequeña curva de aprendizaje, hay que hacerlo notar. Pero una vez lo aprendes, pues es bastante, bastante fácil de llevar. Y como decía, pues con todo 44.100. ¿Por qué? Porque el grabar de 44.100 a 48, no sé, no creo que nuestro nivel de afinamiento, entiéndaseme la palabra afinamiento, quiero decir, de que podemos afinar en cuanto al sonido, en cuanto incluso al cacharreo que tenemos, a hacer al final, como decía, un MP3 comprimido, vaya a haber realmente diferencia. Entonces, ¿cuánto va a mejorar realmente grabar a 48, por ejemplo, 44.1? Pues la parte más alta del espectro, estamos hablando de que si convertimos, no sé, digo números de memoria, pero puede que sea ni la mitad de una octava, que va un octavo de octava, ¿no? Más o menos, haciendo números así muy, muy altos. Yo creo que eso, en fin, hay que ir el sonido sin comprimir, en unas condiciones buenas y con unos buenos auriculares como para llegar a, en fin, no sé, estamos grabando unos violines en unas gamas muy altas, acompañados de una serie de instrumentos que tienen que, donde ya si entramos en ese tipo de historias, pues podemos ganarle algo, ¿no? Pero un octavo de octava en las gamas más altas no creo que sea que para que nuestra voz, al hacer un MP3 que se va a oír normalmente en dispositivos móviles, en un podcast, nos debiera preocupar. Y el 44.100, pues al final es un estándar prácticamente en todos y me ahorro problemas. 44.100, no gano nada con grabar a otros muestreos, a otras frecuencias de muestreo que me van a poder dar problemas. Y bueno, yo creo que es mi recomendación de momento.
Y bueno, a ver, tema, no sé si decir un poquito aparte, pero me viene la duda. las distancias, por ejemplo, las que ustedes graban, eso siempre yo es algo que tengo la curiosidad, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cuánta distancia es la recomendable? Digo, uno va probando, experimentando, ¿no? Y a lo mejor, digo, tengo calor más fuerte o más bajito cuando estoy más cercano, no lo sé, según sea el caso. Pero ¿cuál sería, digamos, la recomendación, digamos, para obtener una voz con calidad para, digamos, esto que hacemos, digamos, podcast, para voz hablada, no hablamos de canciones? ¿Cuál sería, digamos, la recomendación o cómo les ha ido a ustedes en este sentido?
Uf, yo creo que eso es muy particular, ¿no? Eso es un poco casi prueba. Qué bonito. Están enseñándonos por ahí yo a través de la sala Jitsi, en la que nosotros sí nos vemos, los oyentes del podcast no nos ven, pero nosotros sí podemos vernos con un micro del que ahora nos hablará. Yo creo que eso es probar, ¿no? Porque depende un poco de cada micro, un poco de cada voz. Lo que sí que yo recomendaría quizás empezar, si quieren empezar los oyentes a practicar para tener una señal pues más o menos buena y poder y que salga con una cierta calidad, digamos, radiofónica, entre comillas, el sonido, pues que le hablen al micro como si estuvieran hablando. Yo siempre pongo el ejemplo, bueno, me pusieron en su tiempo, lógicamente no es mío, y siempre lo pongo, que le hablen a la en cuanto al tono de voz más que a la distancia, y después ya con ese tono de voz cojan la distancia. Hay personas que, un poco por el efecto micrófono, al principio cuando hacen un podcast o lo quieren hacer muy íntimo, intentan hablar así, suavito, un poco, quizás porque estén un poco cohibidos, quizás porque ellos mismos, o porque piensen que es más íntimo hablar así y tal. Y queda un poco, a veces, que no se llegan a recoger bien las palabras, ¿no? Porque al hablar así en ese tono. Entonces, que hablen en un tono más bien alto. Un tono, digo al principio, después ya que empiecen a experimentar, digo como unas reglas, estos son como todos, como, a ver, la bicicleta, pues mira, la bicicleta al principio mira en un punto hacia adelante, no mires hacia abajo, luego ya vas mirando donde quieres, ¿no? Pero al principio tienes como unas reglas y es hablarle al micrófono como si estuvieses hablando en un aula, fueses un maestro, si fueses en una aula pequeñita, no en un auditorio, sino en una aula pequeñita de esas que tienen pues 8 o 10 bancas, ¿no? De 25 o 30 alumnos, y que el del fondo te llegue a oír. Te oirá peor, no te va a oír como si estuviese al lado tuya, pero que te llegue a oír sin tener que gritar. O sea, no que estés haciendo así el micrófono, hola, ¿qué tal? Yo, hola, ¿qué tal? Ni tampoco estés hablando así, susurrando, yo, pues nada, bien, Ricardo, amigos. Sino que le hables como para que en esa clase, así en este tono, así un poco, sacas un poco todos los tonos de tu voz. Si chillas, sacas los tonos demasiado altos. Si susurras, sacas unos tonos demasiado bajos y a veces incluso ni llegas a vocalizar bien. Entonces, la recomendación es hablar en ese tono, más que hablarle al micrófono. Era ese tono en tu voz ya te dará el que más te guste sin que llegue a distorsionar, cerquita o lejos del micrófono. Pero hablarle mirando un poco así de frente, no hacia abajo, mirando hacia el fondo, al último de la clase, imagínate que tienes una clase delante y el del fondo te tiene que oír todo. Ese es el tono en el que yo recomendaría empezar a hablar después. Ya le vas cogiendo el truco. Pero ahí un poco, en general, son reglas generales y estándares. Por lo tanto, todos los estándares tienen sus excepciones. Pero es la regla general que a mí me dieron y creo que está bien para que saques de tu voz el máximo. Sacas un nivel de voz en el que puedes sacar todos los colores, todas las frecuencias de tu voz, que no es un tono apagado, demasiado intimista, ni es un tono de chillar, en el que ya los tonos son muy altos, ¿no?
Bueno, y de ahí, perdón, también creo mucho la importancia, ay, qué voz esa que está sacando yo, pero nada más comentar esto, de la importancia de cuando está uno haciendo estas pruebas de grabación para encontrar, digamos, las distancias y los tonos que mejor nos van, la parte de la latencia cero, ¿no? O aproximarla en este sentido para estarse escuchando, y porque realmente se vuelve muy cansado el estarse escuchando a destiempo, ¿no? Se vuelve imposible de trabajar de esta manera, y creo que al menos con estos equipos, creo que ese problema simplemente no lo tenemos, no van muy bien, me parece, según lo he experimentado.
Bueno, permitidme, he cambiado de micro en directo, ya lo habéis visto, no sé si se escucha muy fuerte, creo que bien, estoy aquí con el búmetro. Ahora mismo tengo un micro de condensador, a un palmo y medio, porque si me acerco mucho ya sería el popeo. El ATR2035 de Audio-Technica. La tercera vez que lo voy a usar desde que lo compré hace un año y algo. Así que, fijaros, me gusta mucho. Me gusta mucho cómo suena. No sé si me notáis distinto a hace unos minutos con el Sennheiser.
totalmente se llega a notar. Pero es lo que te decía, el condensador es mi sueño poder grabar con un condensador, porque los matices de la voz que saca son realmente excelentes, ¿no? Pero la sensación eco o reverberancia que tienes ya tú es grande.
Sí,
y
sí.
Que no se mueva nada dentro de
la
sensación que tienes. Si no, es casi más fuerte que tu voz. Esa es una pega. Oír a alguien todo el rato en un podcast con ese eco, con esa reverberancia, a veces es un poco cansado para el oído. Y es el problema que tenemos es que un condensador, sácalo de un estudio y es un problemazo.
Lo que he hecho es bajarle un poco de ganancia respecto al Sennheiser. Le estoy bajando ganancia ahora le bajo. Le he bajado compresión. En la ecualización la he dejado tal y como estaba el otro. A lo mejor también hay que tocarla porque es un micro distinto. Respecto a la pregunta de Ricardo, yo soy muy malo para hablar del micrófono porque me muevo mucho y nunca uso la misma distancia. Porque yo veo a Paco que está ahí delante del SM7B, siempre está igual. Pero yo me muevo, no miro el micro, estoy gesticulando con la cabeza. Me arrimo mucho, efecto proximidad, me retiro. Y por eso en algunos programas de grabación uso un limitador, porque también tengo tendencia, como buen andaluz, a pegar voces hablando de vez en cuando. Y entonces el limitador para que en vivo, el programa de grabación en vivo, que él lo toma, me corte hasta diga, ya es que es. Entonces, yo soy muy malo. No he aprendido, todavía llevo años grabando, no he aprendido a hablarle a la misma distancia y de la misma manera a un micrófono. Y lo que hago es, en vez de hablarle de frente como está Paco, que lo hace de una manera excelente, como estás tú, Ricardo, que también le habla de frente, si os habéis fijado, yo me pongo un poco de lado para que no se note mucho, porque yo cuando hablo tengo el defecto, no sé, no a hablar bien, sino no sé cómo se dice, locutar, no sé, soplo mucho cuando hablo. Entonces se nota, y salivo también, y se nota, y eso a mucha gente no le gusta que estés... Está escuchando el podcast y está escuchando... No, eso no. Yo no he aprendido todavía a no hacerlo. Entonces, por eso me pongo un poquito de ladito, aún con antipop. Ese aún habrá a reventar ahora mismo. Aún con antipop se nota un poco el viento, ¿no? Que me sale de la boca, el golpe de aliento. Y yo sé que puede llegar a molestar. Pero bueno, no somos robots. No podemos hablar una locución perfecta, pero tengo que enseñarme a hablarle a una distancia siempre fija y a una posición fija que, según he visto, recomienda un poquito de lado para no soplar directamente, sobre todo para la gente que no sabemos hablar como habla Paco, como lo habla Ricardo, que habláis de frente. Y yo todavía no he aprendido a hablarle de frente al micro.
Todavía te pones nervioso, Yoyo.
Me pongo nervioso porque estoy con la ganancia y no sé cómo va a salir, pero bueno.
Que sí. Es que los que empezáis ahora en el podcasting, estáis grabando vuestros primeros podcasts.
Sí, no. Yo llevo años...
Me pone nervioso todavía, sí. ¿No? Después de 3.000 podcasts, ¿no?
Llevo, yo qué sé, no, si no llevo 3.000 lo habré superado, pero me sigo poniendo nervioso. Cuando grabo yo solo y cuando traigo gente. Y estoy mejor, es decir, estoy más tranquilo cuando voy de invitado. Por eso he dicho, no, presentad a vosotros y conducir vosotros. Porque estoy más tranquilo cuando voy de invitado, cuando yo soy el que tiene que llevar el podcast. Y unos días estoy más nervioso y otro día estoy más tranquilo. No sé por qué. Eso será seguramente el influjo de la luna o cualquier otra cosa.
Y otra pregunta que ahorita estaba pensando en ella. De estas espumitas antipop, bueno, no sé si se llaman espumas antipop, tengan el nombre que tengan, o las de estas pantallas, ¿no? Que hay tipo, digamos, como de red, no sé cómo se denominen, pero digamos, ¿cuál prefieren? ¿Las espumitas o otro tipo de, digamos, de protección de viento, y por qué?
Estoy viendo sonidos raros y no sé si soy yo o es nuestra sala Jitsi. No sé si lo oís vosotros. Sí. Bueno, no sé
yo,
si
está raro para los oyentes. Yo creí que era yo, pero yo le cuando no hablo le he bajado el fader a tope y yo también lo estaba.
No, 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 no era sonidos. No, era sonido como de problemas en la línea o algo
así.
Sí, esa era la mía. Que ya digo que aquí cuando llueve, aquí como llueve poco, estamos poco preparados para la lluvia.
Yo es que me voy a hacer. Allí atrás tengo una cajita con un antipavos propio para este, pero como no me voy a levantar, la braga del cuello se le voy a liar aquí y ya me he hecho aquí un antipavos aquí tremendo.
Un antipavos casero. Yo no sé, la verdad, no tengo ni idea, porque generalmente, por lo que sea, no sé por qué, no he indagado todavía yo en el tema, y ahora que lo dice Ricardo, a ver si un día tengo tiempo, como el tiempo es nuestra lacra, intentando hacer tantas cosas, indago un poquito por ahí entre la gente que sabe de verdad, y por qué los dinámicos generalmente, me ha surgido la pregunta ahora cuando tú lo hacías, Ricardo, ¿por qué los dinámicos generalmente tienen una esponja, digamos, ¿no? Como nosotros tenemos un filtro tipo esponja, y generalmente también los condensador tienen un filtro tipo pantalla? No sé por qué se suele asociar la pantalla al condensador. Digo, se suele asociar. No que tenga que ser así.
Sí, no es regla, pero es fácil asociarlo.
Sí.
Pues yo he visto mucho, Paco. Yo he visto mucho dinámico, también veo a gente que tiene la típica esponjita del dinámico y también le pone la pantalla. Y yo lo hacía así al principio, yo recuerdo que le ponía la típica esponjita y la pantalla redondita, que tengo allí dos. Y en una foto en Twitter me dijo Sune, de Nación Podcast, ¿qué? ¿Usa las dos cosas? Digo, sí. Y yo creí que lo estaba haciendo mal y quité la pantalla y dejé solamente la esponjita. Pero ahora veo mucha gente que pone la esponja y luego la pantalla en los dinámicos, las dos cosas. Yo ya no sé.
Mucho eso, ¿no?
Uh-huh. No,
no sé. Digo yo, no tengo ni idea. No voy a opinar de algo que no tengo ni idea. Pero bueno, yo lo único que puedo decir es lo que uso yo. Yo uso normalmente lo que son, como son dinámicos, lo que uso son las típicas esponjitas en todos los micros. He usado a veces el antipop de pantalla, pero me resulta más cómodo. No noto realmente mucha diferencia entre uno y otro. Entonces me resulta más cómodo el de la esponjita. Y como veo todos los dinámicos tienen la esponjita, pues yo la uso y me resulta para ver el ordenador, porque generalmente, como estoy haciendo, ya te digo, en la mayoría de los casos entrevistas y estoy con, como estamos ahora, que tengo que mirar la pantalla, o tengo la pantalla del ordenador que la tengo delante, pues la sala de Gypsy donde estoy grabando. Sala Gypsy, para aquellos oyentes que no estén habituados al tema software libre y tal, pues es como Apiar o como el... ¿Cómo se llama este de Google? Para que los oyentes se hagan una composición de lugar. ¿Cómo se llama? El que se usa normalmente. Bueno, una sala de conferencias de estas, de sí. Videoconferencias. Vamos, es
pues, Gypsy. No me acuerdo ahora.
Porque estamos haciendo muchas referencias a Gypsy, estamos mucho, muy metidos en el software libre, sí, y sí. Este no es un podcast ahora mismo de software libre, sino de cacharreo.
Hangout.
Es Hangout. Eso es el Hangout este.
A mí, fíjate, a mí me han invitado para mañana y pásame el Sky, todo el mundo con el Sky. Digo no, bueno, ¿qué manía hay con hablar por Sky o por Skype para la gente normal y corriente cuando eso requiere un registro, que te instales el programa, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando creamos una sala GC, que es totalmente gratuito, mandamos el enlace, que vayamos 5, 6, 7, 8, los que hayamos, mandamos el enlace. Cuando tú entres, te va a salir un flotante diciendo para darle permiso a tu micrófono y a tu webcam en el caso de que quieras poner la webcam, y ya está. ¿Para qué va a usar Skype ni cualquier otra cosa? Porque es un de esto, ¿cómo se llama? Es una invitación que uno se va a encargar de grabar todo el sonido que pasa, y lo demás simplemente hablar, no hay que grabarse el local, no hay que bam, 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 bam. Es más fácil, ¿no? Ni GC, ni Zoom, ni esto, ni lo otro, ni más portales similares, simplemente.
Pero bueno, la gente usa Windows también. Bueno, que para aquellos clientes que perdonen que use cada uno lo que quiera, evidentemente eso no tiene nada que ver, pero que cuando hablamos de Jitsi, pues eso es como el Skype o como el, en fin, es el Hangouts o lo que sea. Pues como decía, pues como entrevisto a mucha gente, pues a través de la sala Jitsi y tal, pues tengo que tenerlo delante. Muchas veces tengo un pequeño cuestionario, un pequeño guión en un lado, dividida la pantalla del PC, entonces me resulta más cómodo. Era la única puntualización que quería hacer, que tener la pantalla grande delante. Y no me aporta nada realmente, vamos, nada que yo capte. A lo mejor hay algo, ya digo, igual que por ejemplo de grabar a 44.100 o 48, hay algunos sonidos, habrá alguien que, no sé, que cante, o para alguien que tenga una voz espectacular y vaya a hacer WAV o vaya a hacer FLAC o vaya a hacer otro tipo de archivo sin compresión en el que le saque todo el partido, en el que esas diferencias realmente se noten, ¿no? Yo como para lo que hago no se nota, pues me voy igual que con el 44 y 48. 44.100 para mí es más práctico porque es más estándar y no me aporta nada en 48, pues 44.100. Y como la esponjita es más práctica para mí porque me aporta más visibilidad sobre la pantalla, pues me voy a la esponjita. No puedo, no tengo un criterio técnico como para que me aporte algo más la pantalla y poder usarla, ¿no? Y sin embargo, sí me quita la visibilidad de la pantalla.
Y bueno, ya tocamos varios temas y no sé si medio para ir cerrando, no sé cómo ven ustedes, creo que ya tocamos bastantes temas, pero me quedaba la duda de respecto a, bueno, los brazos que utilizamos, porque finalmente, bueno, los brazos o soportes que utilicemos para nuestros micrófonos. Recuerdo, por ejemplo, el Yeti que tenía Yoyo, pues bastaba nada más con que tocara la mesa y se metía y se colaba el ruido. Ya no hablemos de la sensibilidad, ¿no?, que de por sí tiene el micrófono, sino el más mínimo roce llegaba a colarse, ¿no?, por esta, digamos, este no aislamiento, digamos, de vibraciones, ¿no?, que pueden tener otro tipo de micrófonos. Para lo que utilizamos nosotros, ¿qué tanto problema han tenido ustedes en este sentido? ¿O cualquier brazo o cualquier soporte les viene bien?
Yo cuando empecé, ahora he cambiado nuevamente al Sennheiser, al dinámico. Yo cuando empecé con el Yeti me sucedía mucho porque el Yeti, como dice Ricardo, dejarlo en la mesa de madera y con que hicieras así, esa vibración iba a todo el cuerpo de aluminio y todo se reflejaba en el micrófono. Lo que sí he visto un truco muy bueno a este podcaster gallego, que también produce otros podcasts, que no me acuerdo ahora, que me perdone, podcaster de software libre, Paco, creo que tú también lo conocéis. He visto varios.
Jorge Lama.
¿Eh?
Jorge Lama.
Jorge Lama, sí, sí. En varias fotos que envía, cuando se reúnen en una esponja, de esta típica amarilla de colchón o cualquier otra esponja, dejan caer el micro en la mesa, ponen la esponja en la mesa, una esponja nada más corriente, una esponja de baño, una esponja de un colchón, lo que quieran, la dejan caer y ya está. Y eso reduce muchas vibraciones. Yo en mi caso me obsesionaba con el Yeti, le ponía vía internet, ponlo en un recipiente con gomas elásticas y lo sujetas allí, no sé qué, no sé cuándo, unos inventos muy, muy raros.
Un tipo de araña casera de esas, ¿no?
Sí, o un libro, lo ponía encima de un libro, porque el libro también transmitía esto. Yo al final tengo dos brazos Neewer, de estos de Amazon, del pelotazo, día 12, 15 euros, como mucho. Uno lo tengo todavía sin abrir, que tiene un año, pues ahí está detrás de la caja. Y me compré también un brazo que vendía Yeti, que vendía la marca de que hace el Yeti, la marca Blue, ¿no? El Blue Boom Mic, que lo tengo en la caja, porque es un micro es un brazo bastante fuerte, que es para el Yeti. Claro, en estos micros que pesan muy poquito, de dinámicos, micros de puño, se levanta y no puede mantener. Pero para este, por ejemplo, para este AT2035 de Auditónica sí serviría. Y debo decir también que cuando grabo en el portátil, que me pongo en aquella mesa de enfrente, estoy muy cómodo con los típicos, el pie de mesa normal y corriente, el pie de mesa pequeñito, que el Jorge Lama le pone una esponja debajo, pues estoy muy cómodo y casi más cómodo que con el típico brazo de este jirafa, ¿no? Este que estoy aquí tocando. Y eso, pues tengo dos brazos jirafa Neewer y tengo varios pies de micro normales pequeñitos. Pero que con eso, de momento, yo creo que incluso he visto gente que graba, cuando graba, el micro de puño de dinámica normal, lo coge la mano y ya está así, como si estuviera en la entrevista en la calle o cantando, ¿no? En la mano y ya está. También otra opción, ¿no?
Supongo que tendrá que ver el micrófono, porque pues puede llegar a transmitir un poquito ruidos de, vaya, como lo está sujetando, me imagino, no sé, Paco, ¿qué nos dice?
Pues sí, yo lo mismo, un brazo Neewer, el mismísimo que tiene Yoyo, es el que uso, me resulta cómodo, tanto para el Sennheiser, que es con el que normalmente grabo, el Samsung Q2U es el que tengo para salir fuera con el con las grabaciones exteriores, cuando hemos hecho algún directo, que hemos hecho ya algunos en Compilando Podcast, y sobre todo para entrevistas y fuera, cuando acudo a eventos, pues me llevo el Samsung Q2U, que por USB pues es lo más cómodo para grabar en el móvil. Y aquí en casa, pues para los dos que usaba hasta ahora, hasta la reciente adquisición del SM7B, que solamente lleva un podcast, en francés además, es el último podcast que todavía, que sale mañana, el de Más Allá de la Innovación, es el que se ha grabado con este SM7B y este que estamos grabando nosotros ahora. Así que con él cómodo también, porque además la postura, como trae la manera de entrar la clavija Canon, bueno, Canon XLR, por arriba, pues es muy cómodo para poder usarlo, tener un brazo. Así que con el brazo muy, muy cómodo, para el dinámico normal de mano, de escenario, digamos, que es el Sennheiser, el 835, el 935, como el que tiene Yoyo, o el Samsung que estás usando tú ahora mismo, Ricardo. O sea, para los normales de mano, pues me resulta cómodo, la verdad, un brazo a mí, y más para este es que así que lo requiere, ¿no? Porque un pedestal de estos, como se llame, no recuerdo ahora mismo la palabra, no me sale. Bueno, un soporte de pie, un soporte de pie, efectivamente. Me resultaría bastante incómodo para el SM7B. Para este me resulta todavía más cómodo lo que ya usaba en el otro, que es una jirafita de estas Neewer.
Y otra cosa muy importante a elegir son los cables XLR también, ¿no? Porque hay cables y cables. Hay cables de 2 euros y luego hay cables que son mejorcitos. Yo uso Cordial, me lo recomiendo también el señor Paco. Son unos cables que dan un sonido bastante cordial. Y me compré, tengo dos Cordial largos, de estos normales, y dos pequeñitos de así de unos centímetros, pues, para la grabadora Zoom. Cuando voy por la calle, para no llevar un trozo de cable enrollado en la mano, porque bajo la grabadora mejor en la mano o en la riñonera esta que se cuelga aquí al lado, ¿no? Que la lleva dentro y bajo la así. Y es muy cómodo, pues, llevarla un trozo un poco más corto de cable cordial. O si vas a enchufar, por ejemplo, un amplificador, que esto no lo hemos tratado, de micrófono, ya sea un Cloud Filter o un Fairheat, desde la mesa o desde la interfaz al activador de micro, al amplificador, va un cable. Claro, yo antes tenía uno muy larguísimo. Digo, esto a lo mejor perderá o hará ruido tanto cable, pues me compré también esos pequeñitos, pues, para de la mesa o de la interfaz al amplificador Cloud Filter y ya está. Y bueno, actualmente todo lo que estoy usando son los cables marca Cordial, que están tanto en Amazon como en Thomann, que son los dos sitios donde yo compro cosas de esto, aunque el Shure SM58 lo compré en PC Componentes aquí en España, que están en Murcia, y ya está. Cable, micro y mesa, todo calidad.
Son muy buenos los Cordial, que traen los terminales Neutrik, que también hablan muy bien de ellos.
Los famosos son.
Y hay que apostar un poquito. Si apuestas ya en comprar cositas de calidad, pues gastarte 2 euros más en vez de gastarte en un cable 3,50, gastarte 6,50, yo creo que merece la pena. Son cables que lógicamente necesitan un apantallamiento, son cables que llevan vivo y malla, no son cables normales paralelos, que los llevan precisamente para digamos evitar ruido, y no es lo mismo que le metan un papel albal, como ves en muchos, un papel albal realmente de cocina, que realmente una malla plástica en condiciones, los terminales que vengan bien soldados, que tengan una garantía de que no tengan una soldadura fría. Y hombre, si te vas a comprar un micro de calidad y te vas a gastar 150 ñapos en un micro, y después de gastarte 350 a 550 en un cable, pues
sí, eso pasa,
ya merece la pena, ¿no?
Como que se compraba un iPhone de 800 euros, luego protestaba, ponía grito en el cielo porque WhatsApp costaba 80 céntimos en aquel tiempo. Sí, ha gastado 1.000 euros en un móvil y ahora protesta por 80 céntimos, ¿no?
Que no es la mejor marca del mundo en cables Cordial, porque los mejores son los que se hacen las propias gente en sus estudios, y los ingenieros que se lo hacen a medida y con hasta con los centímetros justos, para que por si acaso mete más ruido con uno y con otro, pero bueno, para nosotros los que podemos tener así al alcance de la mano en una relación calidad-precio muy, muy aceptable, y que te van a evitar problemas que a veces dices, este ruidito de dónde viene y tal y cual, y te viene de un cable de estos maluchos.
Es pues, una pregunta, Paco. Una pregunta, porque en la radioficción, que tú también conoces el tema, radioaficionados, los metros de cable desde la emisora hasta la antena, de que se ponía en el tejado, ya fuera direccional, ya fuera antena vertical, también iba por X metros, porque si ponía unos metros que no ponían más de la cuenta, había mucho ruido, mucha estacionaria, ¿no? Que se llama en...
Reflejada, sí.
Que se refleja, y la estacionaria quemaba, ¿no? Quemaba la etapa final de las emisoras de aficionado. En esto, en los XLR también influye la cantidad de metros que tenga el cable.
Sí, pero de otra manera. Bueno, lo del tema de la estacionaria y eso, lo del cable realmente no es que influyera. Bueno, habría que hacer un estudio aparte del tema. Pero bueno, influía más que nada porque, digamos, en la longitud, digamos, de lo que es la antena, ¿no? Tenía que tener un cuarto, un octavo, un medio de onda exactamente, y si no, pues tenía y tienen que tener, ¿no? Porque son altas frecuencias, y en esas altas frecuencias se produce, digamos, ondas estacionarias, lo que hacen es que vuelven a parar el equipo, le impiden salir a la onda normal. Estoy diciendo todo un poco en plan, entiéndaseme, ojo, el que me oiga y entienda el tema, lo ponga todo en lo estoy diciendo un poco, digamos, impiden salir la onda normal y se queda la onda, por eso se llama estacionaria, se queda para adentro, vuelve para adentro, lo que hace es, pues como tú bien decías, fundir el equipo. Eso es alta frecuencia, la baja frecuencia no te va a fundir ningún equipo como la que usamos nosotros. La baja frecuencia es la frecuencia que no se radia. En radio, por ejemplo, se hace una limitación de lo que es alta frecuencia, es el cable que sale ya de la mesa de mezclas, por decirlo de alguna manera, al emisor. A partir de ahí acaba la baja frecuencia y la alta frecuencia empieza realmente en el emisor, antena, etapas de amplificadores lineales y tal. Entonces, en nosotros no va a tener ninguna repercusión en la longitud del cable o de la antena, porque no estamos radiando nada, ¿no? Bueno, hay una serie de radiación, si te quieres poner purista, pero no son las que nos afectan. Entonces no vas a quemar nada por la longitud de los cables, pero mientras más cables, más pérdidas, y mientras más pérdidas, más posibilidades de ruido, más posibilidades de que un cable esté cuarteado, más posibilidades de que un cable coja ruidos de alterna, de los enchufes que pasan por el lado, de los condensadores que tenemos en las fuentes de alimentación que alimentan al portátil, que alimentan a la mesa. En fin, que mientras tengamos las longitudes más justas, dentro de esas posibilidades, no nos pongamos tampoco puristas en los cables, pues mejor, nos vamos a evitar problemas, ruidos y sí, mejor calidad de cable y mejores longitudes de cable o más adaptadas. ¿Para qué queremos un cable de 6 metros ahí enrollado debajo de la mesa, ¿no? Vamos a comprar uno de 2 o de 3. Tampoco tiene que ser de 2,75. Ojo, que si es de 3, pues ya... No, por favor, tampoco nos pongamos así. Pero bueno, si podemos comprarnos uno de 3 metros porque tenemos 2 metros desde la mesa hasta el portátil, pues nos compramos uno de 3 que ya está hecho en vez de uno de 6. ¿Para qué queremos 3 metros enrollados ahí? Eso, más tarde o más temprano, seguramente nos va a dar problemas.
Bueno, antes de que ya no vayamos, quería comentar, ya que lo he sacado antes, el Audio Technica AT2035, precioso micrófono de condensador, de diseño y todo. Hay que hablar de aquí de lado, no de aquí porque tiene la membrana aquí. Cardioide, y trae un pad, como trae la mesa Yamaha, un pad de 0 decibelios y menos 10. A ver si se ve por aquí. Es que no sé dónde está la webcam. Aquí. Y trae también un corte bajo y uno plano. Sí, por aquí, un botoncito para cambiar, como dos para eso, ¿no? Para cambiar a un perfil más bajo y a un perfil plano. Y nada, curiosidad, ¿no? Que yo no me había fijado. Me di cuenta, digo, coño, esto trae, me di cuenta a la segunda vez que lo saqué, pero no lo había visto la primera vez.
Y esta es la tercera que lo sacas, yo.
Esta es la tercera que lo saco. Quiero, voy a intentar grabar con él. Más veces. Voy a intentar grabar con él más veces. Que tengo aquí, tengo su antipod allí comprado y todo el tema. Que vi el otro día a Locutorco, lo conocéis, grande de Colombia, grande podcaster, y que trabaja ahora para radio, para allí, para su país. Y se compró también, tiene muchos micros, tiene su home studio, todo es bien puesto. Se compró varios pop filter, como el que tengo yo para este, el mismo, digo, leña. Le costó trabajo porque en Colombia no es como aquí, que no, que pedimos algo y nos viene con esta facilidad, ¿no? Pues sí, allí no es lo mismo, pero bueno, que se compró los mismos pop filter que yo, digo, bueno, algo es algo, ¿no? Tengo los mismos filtros que Locutorco, grande.
Perfecto, pues ahora sí, Cerramos esta charla. Un gusto, chicos, tenerlos por aquí. Estas platiquitas me gustan mucho, así totalmente informales. Y pues bueno, donde aprendemos mucho, no solo hablamos de nuestros aparatos, sino también de nuestras experiencias. Y creo que esto es muy, muy valioso para la audiencia. Así que lo que tengan que añadir.
Pues yo muchas gracias por estar aquí con vosotros, por la gente que entiende de esto, la gente que le gusta de esto. Y bueno, cuando queramos siempre, nos hubiera gustado que hubiera venido más gente, pero bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Uno para acá, otro para allá, y sobre todo ahora que vienen estas fiestas, pues no siempre es posible contar con todo el mundo. Pero yo, agradecido y emocionado como Catalina Morgan de estar aquí con vosotros dos.
Bueno, pues sí, igualmente agradeceros el que me hayáis invitado a este Salmorejo Geek especial de cacharreo de nuestros aparatejos de audio con el que grabamos nuestros podcasts, y agradecer a la audiencia que haya estado todo este rato, si han estado desde el principio, pues oyéndonos, y pedirles un favor a la audiencia. Que bueno, todos, como nosotros tres somos amateurs de esto, nos gusta, producimos nuestros podcasts y bueno, disfrutamos mucho con estos cacharros que les hemos contado y cómo los hacemos, cuáles son nuestros presets. Pues igualmente nosotros vamos a disfrutar muchísimo si en los comentarios pues nos dejan los micros que usan, qué tipo de preset, y entre todos vamos aprendiendo y vamos conociendo. Porque una cosa, el otro día le preguntaba yo, por ejemplo, a Yoyo, el Cloud Filter ese, qué tal va y tal, y le decía, digo, lo malo de todo esto es que no puedes coger, probarlo y decir, ay, pues me gusta, ¿no? Pues déjalo, si no, te gastas a 100 pavos, 80 o lo que sea, en una cosa que después a lo mejor no te va a gustar demasiado para tu voz o para el tipo de podcast que haces y tal. Y muchas veces pues aprendemos un poco de la experiencia de los demás, pues saber si este micro va mejor, si va peor, si va más ruido con esta cosa, con esta otra. En fin, que animo a que a los que nos han oído también, pues no solamente nos critiquen lo mal que lo hacemos, que eso ya lo sabemos, eso que lo dejen, eso ya lo sabemos, que somos muy malos, pero lo contrario sí que nos va a venir muy bien, que nos comenten qué hacen, qué no hacen, qué micros usan, qué mesas, en fin, sus presets. Nos vendría genial a todos compartir sobre esto.
Totalmente de acuerdo, y pues agradecer a todos, un abrazo y hasta la próxima.